En Radio Puerto, El Puerto con los cinco sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa, El Puerto con los cinco sentidos. Y me acuerdo ahora mismo de mis amigas porque han disfrutado de lo lindo. Yo creo que han disfrutado mucho de esta fiesta que es tan portuense y de tan arraigo popular. Sí, ¿viene mucha gente de fuera? Sí. ¿Vienen a ver las casas de palacio? Sí. Vienen, pero yo creo que está arraigada en Valle Alto, en Barrio Alto. Yo creo que Barrio Alto es la cuna de esta fiesta. Es verdad que este año no ha habido ningún patio, en principio, que yo conozca dentro del concurso de patios, ni para visitarlo, ni nada de esto. Sin embargo, a partir de la calle Vicario hacia lo que es el río, sí, ya ha habido muchos. Muchos y muy bonitos, ¿eh? Que tenemos unos patios, es verdad, que no son como los de Córdoba, son de otra manera. Los de Córdoba son con muchas flores, macetas, son patios de vecinos. Estos no, estos son patios de casa. Por ejemplo, el patio de nuestro querido contertulio, el señor García Romeo, que tiene un patio preciosísimo, una fuente espectacular, que a mí me encanta. Y hay otras casas, pues la de la calle Nevería, la calle Santo Domingo, el mismo patio del Instituto Santo Domingo, que es, yo creo que fuera de lo normal, el antiguo claustro de los monjes que ahí estuvieran. Los monjes, ahora nos hablarás tú, que estudiaste ahí, ¿no, señor Neva?
No, yo estudié en La Salle.
Ah, tú eres de La Salle, vale. No sé por qué tenía yo la idea que tú eras de Santo Domingo. Bueno, hay muchos patios y una gastronomía asociada a esta fiesta. Creo que es un acierto el haber hecho los guisos de los patios. De verdad, sinceramente, espectacular. No voy a destacar ningún bar porque todos son buenos. Todos han participado y todos han hecho lo que han podido. Seguramente luego el público elegirá el que más le guste. Pero vamos, yo lo que digo es que todos eran buenos y a buen precio, sinceramente. Son platos de muchos de ellos de muy alta calidad. El producto es de muy alta calidad y por lo tanto es verdad que no cuestan un euro, pues no. Porque si usted quiere tomarse un atún de grandísima calidad, pues tiene que pagarlo, eso es así. Pero hay otros platos más económicos que estaban hechos de verdad de manera magistral, solucionados de manera magistral, y creo de verdad que ha sido un acierto un año más esto de los guisos portuenses, de los guisos de los patios que van asociados, y bueno, y la fiesta que se celebra en Santo Domingo después, allí para la Asociación de los Patios. Bueno, pues está muy bien. Hemos disfrutado, sinceramente hemos disfrutado de una de las características del puerto de Santa María o de la zona de Cádiz y no sé si en otras partes, de este tipo de patios. Me refiero de este tipo de patios. No sé, seguramente en Sevilla, en Málaga, en Córdoba haya este tipo, pero no lo sé. Y allí los que se promocionan son los de casas de vecinos con muchas macetas, preciosos, por cierto, preciosos. Pero bueno, son diferentes. Todo el mundo tiene derecho. Bueno, y ahora dentro de nada nos vienen las motos. No sin antes recalcarles un día más que el martes 23, el miércoles 24 y el jueves 25 se celebra el Día Mundial del Libro. Tienen que acudir a cada uno de los actos que se celebran en las dos bibliotecas, tanto en la biblioteca de Teresa León y la que está aquí, Alfonso X, que ahora tiene otro nombre que me enteré el otro día, Rafael Puget. Yo creía que era Alfonso X, pues no, se llama Rafael Puget. Bueno, pues, pero vamos, que está en lo que es la calle Larga, la Alfonso X, la biblioteca de toda la vida, pues aquí y allí se celebran actos y merece la pena recalcarlo. Y luego, ya que estamos hablando de libros y si lo quieren enmarcar ya de lujo, como se merece esta fiesta, van a las librerías del puerto de Santa María, compran un libro y se lo leen tranquilamente en esta primavera que es especial, con un clima maravilloso. Espero que no que tarde mucho el verano en llegar, a mí me gusta esta temperatura. Mira, bienvenido, señor Neva.
Hola, buenas tardes.
¿Has visto? Hoy no me he metido con nadie.
No, está muy bien. Yo quisiera empezar pidiendo disculpas por el otro día que nos quedamos los dos aquí enfrascados.
¿De qué?
Sí, sí, hombre, porque creo que utilicé un tono que no... que no era habitual mío para... ¿Te acuerdas de la palabra contundente?
¡Anda ya!
Sí, pero lo corté no quita lo valiente y creo que...
Buah. Perdonado, ego, te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amén. Perdonado
a
estás.
Y a los oyentes.
Perdonado estás.
Que es un esa fecha que tú acabas de referir...
Que coincide con las motos.
También. Son una buena fecha, pues, por ejemplo, para... llenar la librería de... o la librería no, los stands que acompañan al monumento de Pedro Muñoz Seca en la plaza...
Por ejemplo, la plaza de San Pedro, con libros viajeros.
Sería bonito...
Mira, eso la biblioteca... ¿Eh? Habría que arreglar... Yo no sé por qué nunca se ha arreglado el monumento a Pedro Muñoz Seca, porque
bueno,
cada vez
se
está peor.
Lo que es la estatua, sí, pues esa estatua era un busto, de... cuerpo, sí, sí. De medio, sí, sí. Pecho para arriba, pero se restauró lo que es el... Pero el resto no, el resto está ahí, se ha desentado un poco, se ha encalado, pero que sería...
Verdad que ha habido mucho vandalismo, sí. Cuando eso se arregló y ya se ha...
No, dejado. Yo creo que ese tema, no sé, me parece... Me da mi
pero creo que sí, mira, es una gran idea el poner libros viajeros,
sí.
El otro sobre día, todo de autores portugueses.
El otro día comenté yo una cosa en mi... En mi Facebook, curiosamente pasaba por la plaza de Toro y a la altura de los Chiqueros había un ventanal de una oficina, de una academia de idiomas. Y en el ventanal pues me encontré pues casi 15 o 20 libros de una colección de Plaza y Janés de ficción, de estas de fantasía y ficción, sí. Y que tenía toda la pinta de haber sido dejado allí para que sean usados, sean cogidos. Yo cogí tres. Uh-huh. Y entonces podría haber sido un buen momento, comenté que se podía utilizar esas librerías que están ahora mismo.
Me parece una gran idea.
Para que aquellos que tengan libros, que a lo mejor no los quiere nadie o no los quiere tirar, pues los ponga ahí y los coja los que quieran, ¿no?
Sí, podría ser un punto de encuentro para todos aquí. Y si hubiera ya libros de autores portuenses, todavía
y
mejor.
Y como además la Plaza Peral, o la Plaza Isabel Peral, bueno, Plaza Peral como le decimos aquí toda la vida, es un sitio muy agradable ahora por las tardes para sentarte en los bancos y leer allí mismo en la misma plaza, pues sería un buen momento para relanzar eso, ¿verdad?
Bienvenido, señor Romeu. ¿Sabe la idea?
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí. Cuando la lanzaste me pareció maravillosa. Es más, de hecho estuve a punto de ir para allá y algunos cuantos libros y ponerlos. Lo que pasa es que al final me lié y no...
Pero pues yo quizás llevé algunos, sí. Quizás llevé algunos.
Mira, pues en vez de dejarlos aquí en la biblioteca, que está muy bien, aquí abajo... Llevarlo. Es verdad que hay un señor, tengo que decirlo, que se lleva los libros a su casa, no los lee, se los lleva yo creo que para coleccionarlo y algún día tendrá que hacer alguien mudanza de esos libros. De verdad, si no se van a leer el libro, déjenlo ahí. Si ya
eso lo hace Pedro Payán, creo que.
No. Acabo de devolver un libro arriba en la biblioteca. Yo los cojo de la biblioteca.
¿Puedes leer?
¿Te ibas a quedar muerto del libro que he cogido?
No pornográfico.
No.
Está fuerte.
Es que como sabía que de que me iba a tirar los tiritos. Últimamente los tejos, es que soy,
te va a tirar los tejos.
Soy ya. Diana de la gente. Yo no sé por qué tengo que tener esa cara. Y
mientras lo busca, tú sabes, sí. Tú sabes que ¿Tu pueblo no es el único que se llama Cuenca en España?
No hay otra Cuenca. Puede haber más. Cuenca. No, pero Cuenca no puede haber más.
Sí, 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 sí. Es un pueblo en Jaén, en la Sierra de Jaén, cercano a Cazorla.
¿Ah, sí?
Es una pedanía de...
Pero se llamará...
De Hinojares.
Pero se llamará Cuenca de...
No, Cuenca, secas.
No, Cuenca no se puede
Cuenca,
llamar.
A secas. En bueno, Hinojares.
Bueno, pero tiene, se llamará tiene... Cuenca de Hinojares.
No, Cuenca.
No, no, y, no y, puede y... haber dos nombres iguales en España. Bueno, hay pues, otro Cuenca, sí que sé, en Ecuador.
Pues tiene 35 habitantes.
Wow. Pues lo mismo que Cuenca,
es un,
casi.
Es un barrio, más que un pueblo.
Es una pedanía, de otro pueblo pequeñito que se llama Hinojares, de Jaén.
Ocho pueblos más bonitos que Cuenca, cualquiera. Ah, no.
No, es que no, porque se llama Cuenca.
Más bonito de Cuenca.
Pues volviendo al tema este de los libros, sería también eso, que es un momento...
Historia. Espera un momento, voy a decirle el nombre. Historia de la religión en Israel durante el Antiguo Testamento.
Mira, cágate.
Vale, tú veas el libro que me acabo de leer.
¿Y te enteras de algo?
Pues bastante, pero vamos, si te quieres enterar tú, vas y lo lees, que lo he dejado arriba. Y no puedes ver quién la ha utilizado hace
un
día.
Yo no soy la historia de la religión de España, ya vete con la de Israel.
No. Bueno, da igual. Pues de ahí venimos, de esa religión de Israel.
Ya, yo tuve una discusión muy bonita el otro día, en la cual, sinceramente, faltabas tú.
Y no era conmigo, ¿eh?
No, estaba él. Quedándose claro, no voy a decir los nombres, discutían acerca del origen del flamenco. Uno mantenía que provenía de la escuela bizantina.
Bueno, eso, conectando con el tema de los...
A mí, mira, yo te voy a decir, la sevillana sí que sé que viene de las seguidillas castellanas, de ahí viene la música.
Pero Constantino Grande ya fue un gran cantador flamenco, ¿eh? Allá en Bizancio tenía un grupo flamenco que solía actuar en la feria de Constantinopla. De ahí las manoplas, toca.
Constantinopla.
De ahí vienen las sevillanas.
No, sí. Las sevillanas no vienen de ahí.
¿Ves? Si llega, imagínate si llega hasta la discusión. La no que se lía.
La música al menos proviene de la seguidilla castellana. Bueno, y lo puedes comprobar cuando tú quieras.
Mira, este debate lo podemos conectar con el...
Pero vamos, que lo dicen expertos en flamenco, no aquí...
Ten en cuenta que la Feria de Sevilla se genera en Cuenca, en Sevilla, que realmente
¿por quién la genera?
Claro,
un catalán y un vasco. De ahí proviene la Feria de Sevilla. Veis que la inventó...
El arte que tienen los catalanes tocando las palmas...
Pues de ahí viene la Feria de Sevilla. Por una feria de ganado que creó un catalán y un vasco. De ahí viene la Feria de Sevilla, aunque te disguste. Yo quería que te diga.
Sí, la feria del origen de la feria del...
La
origen de la feria cualquiera, la feria del libro, la feria de las motos, la feria de los coches, son momentos en los que se reúnen para vender, para comerciar, y ese es el origen
de la feria. Los del río realmente es un grupo que se crea en Wisconsin, de emigrantes latinos.
Viene cachondo, don Joaquín.
Sí. Debe ser que tiene problemas internos
le ha venido muy bien el descanso del lunes pasado.
Tiene problemas internos.
Habla bien. ¿De quién?
Pero que conectando...
Yo no estoy hablando más de nadie, ¿eh?
Conectando el tema este del flamenco, a lo que has dicho tú, lo del origen, con lo de los patios. Pues mira, el viernes hubo un acto en un patio precioso, que es el de la Academia de Bellas Artes de Santa Cecilia, en homenaje al primer aniversario de el mejor experto en romancero gitano,
Don Luis Suárez.
Si tuviéramos conexión con algún sitio donde esté él, podíamos llamarlo.
Luis, me escucha, Luis. ¿Qué tenía que ver Bizancio con la gente de Valladolid y los catalanes y vascos que crean la Feria de Sevilla?
Pues como te conteste, te va a contestar.
Como me conteste...
Borderío bueno, ¿eh?
Entonces, de verdad que me cago.
las tonterías que estás diciendo es que las sabes. Además, ¿de dónde viene la Feria de Sevilla? Yo no sé a qué viene eso. ¿A qué viene eso?
Te lo estoy diciendo. A una discusión muy interesante que tuvimos el viernes por la noche. Discusión.
¿Borrachos perdidos?
No, no. Y fíjate que nos acostamos cerca de las 3 de la mañana discutiendo. Te digo, hablando acerca de eso, del origen. Y uno decía una teoría mucho más similar y aproximada a la del señor Payán. Y el otro ya se ponía en plan doctor honoris causa, hablando de... Te voy a decir una cosa. El flamenco, te pongas como te pongas, viene de Bizancio. Porque además la tonada es prácticamente bizantina. Y yo recordaba, es verdad, porque cuando yo estuve en la Feria de Constantinopla, tocaban la manopla.
Hombre, yo no sé, no tengo ni zorra idea de esas cosas.
Yo tampoco.
Pero lo que confundimos es el origen del cante flamenco con el origen de la etnia gitana.
No, que, pero una cosa es el flamenco.
Diferente. No.
Pero es que él está hablando de flamenco y no de sevillanas. Es que son dos cosas que diferentes.
Que el flamenco siempre se ha asociado.
No, fue la discusión de esta manera bonita. No, pero él decía que era por el origen. Claro, el otro hablaba de tonadas musulmanas, de sefardíes, de norte de Marruecos, de confusión entre historias musicales, y el otro se nos va a hablar de Constantino el Grande.
Y de que origen... tenía un ganas de soltar un espiche y aprovechó esa puerta y lo cortó.
Y le dimos cuerda.
Le diste cuerda y os dio la noche.
No, pero lo pasamos bien. Fue muy entretenido. Sobre todo cuando yo dije que las mejores eran las sevillanas bizantinas.
Otra vez lo vas a repetir. Cantada, el chiste una vez cantada, vale, pero tres cantada, veces ya o cuatro.
Cantadas en arameo antiguo.
Madre mía.
Que era una maravilla.
Madre
una
maravilla. Mía. O sea, el chiste tiene gracia una vez, la segunda vez. Pero ya cinco veces más. Mira, yo pierde toda la gracia.
Con este tema de la música ocurren cosas curiosas. Yo el otro día, bueno, el otro día no, hace ya bastante tiempo, por lo menos un año, me llegó un vídeo de música andalusí. Obviamente de esta mezcla que había entre la andalusí y los instrumentos medievales, que es una música muy especial, y tocaban una melodía del siglo XII, que era el himno de España idénticamente.
Ah, eso lo escucho yo una vez.
Idénticamente, ¿verdad? El himno de España.
Y además, tú haciendo un esfuerzo, te veías hasta Franco con el brazo en alto en el siglo XII.
Y me lo tenía que meter, es que claro, si no, mete la gracieta.
Si llega a tener letra,
ya apaga, vámonos.
Eso que tú dices, según cuentan, eso lo cogen aquí los granaderos de España y lo hacen como himno. De marcha, no como himno español, sino como una marcha para desfilar. De ahí viene, según dicen. Yo tampoco pongo la mano en el fuego.
También he oído eso. Pero qué curioso que fíjate, te estaba hablando de hace, pues, cinco siglos atrás.
Oye, y hablando de flamenco...
Yo no hablo de flamenco porque no sé.
Hablando de flamenco, del Barrio Alto y de Luis Suárez, que todo va un poco coordinado... ¿Qué os parece el tema? Yo lo lancé porque me acordé de aquello. Es más, iba a escribir sobre Luis Suárez, pero al final me gustó tantísimo lo que tú escribiste que no fui capaz de mejorarlo.
No, hombre.
Os iba a contar de cuando, bueno, sí, de cuando hizo la venta de los esteros de...
que era un artista.
Le pidieron que defendiera a uno que había cogido y había sacado subvenciones de la Comunidad Económica Europea por hectáreas, bueno, fanegas de trigo en lo que eran las marismas de aquí. Una cosa muy curiosa. Y logró defenderlo, ¿eh? Una cosa es que él quiera y otra cosa es que allí se pueda producir algo. Pero bueno, entonces tenía, anécdotas de esas tenía muchísimas. Y la del tema de los caballos de Nimo, cuando las mulas, que yo fue buenísimo. Eso.
Yo creo que esa anécdota y la de Alfredo Botello, cuando fue a pedir una licencia de caseta para de la grana, y le dijeron que tenía que ir al ayuntamiento del puerto.
Eso es lo que yo quería escuchar.
Tanta playa de Bar de la Granada.
¿Eso fue real?
Eso fue real.
¿No tenía nada que hacer? Estaba aburrido.
Nunca ha tenido Alfredo Botello. Fue hasta presidente de Medusa, que fue la primera asociación cultural que hubo en el puerto. Fíjate, estaba aburrido.
Se aburrió. Pero con lo que iba era hacer cagar. ¿Tú te acuerdas cuando el origen de los patios? El origen de los patios fue en toda la zona del Barrio Alto.
Claro.
Ahí fue donde realmente nace.
Pero cuando lo crean en el puerto,
te refieres. Sí, sí, sí. Hablo del puerto, eso, de que el puerto era.
Fue hace mucho tiempo.
Pero ahora ya no hay ninguno.
Claro, pues porque el origen era el que hemos dicho, de origen
sí, de patio de vecinos.
Sí, no, claro, entonces ya nadie aparte, vive allá.
Sí, pero sí viven no, algunos. Lo pasa no, que
pero aparte, allí había un premio. Había un premio y evidentemente daban ayuda.
Pero yo ya no sé, ayuda, ¿tú, claro, ¿tú crees que ya no existen esos patios sí, o algunos, que no se les no, llama no, para lo, que participen?
No, que no hay subvención ni
premios. No, que los patios existen, lo que pasa es que las personas que viven en esos sitios, primero que no son la cantidad que eran antes, segundo que son...
Vale, pero allí habían dos o tres patios que eran preciosos.
Siempre, pero que son gente mayor, sí. Gente mayor que ya no tienen ganas de meterse en ese jaleo, entonces, claro...
Es que yo creo que la fiesta de los patios en el puerto se está convirtiendo en un poco...
Voy a dar un
pelín
voy a dar,
pija.
Bueno, y un poco pija. Algunas cosas que una escuela, porque el otro día vi yo un patio que lo puso un comentario que aquello me fue que un patio andaluz parecía un patio portugués, un gazpacho andaluz, de la Hortera. Y ahora cualquier cosa. Vamos, yo me imagino que habrá.
Todo respetable. Todo respetable.
Sí, pero que yo creo que se salía un poco de la.
Yo me acuerdo que cuando Pedro Alamillo también se metió en esto y participó el suyo, él fue, yo creo que el primero. Que bajó los patios de vicario hacia arriba a vicario.
Sí.
Papá empezó. Ese fue el
y de
año
vicario
que yo,
hacia abajo.
Claro, ya después.
Hacia la ribera.
Ya cuando participó el de Pedro, que participó un año, y yo también participé con él, me dice, venga, para que no estemos.
Y no
solo.
Participó el del frente.
El de Pedro Alamillo, ¿cuál era? ¿El de la calle Zarza?
Claro, monje.
¿El de la calle Zarza? Que,
no.
Monje.
A ver, mira, monjes ya han participado, pero es que la calle Vicario es justo la frontera entre el barrio alto. Y
para más cosas, tu patio la frontera es, económica.
Pero tu patio es barrio bajo,
¿no?
Por así decirlo.
No. El de monje sí puede considerarse un patio de la parte del barrio alto.
Sí, pero el porque tuyo de barrio
el
bajo.
El mío está en intramuro.
Ah.
El mío es intramuro, bueno. El de él es extramuro. Claro, habrá que remontarse un montón, pero me refiero.
No, pero es verdad, el origen fue ese. ¿Eh?
Fue la parte de arriba, toda la parte
sí,
de
sí,
arriba.
Pero si eso lo conocí yo.
Es muy antiguo. Es
cuando
muy antiguo.
Se crea. Lo que pasa es que Nani ahora lo ha bajado todo a
que, pues, entonces,
patio de casas.
Tráete un día Nani sí. O, para que lo comente.
No, pero ahora no, porque
no,
ya
ahora no. Ahora no, porque nos vamos a llevar aquí hasta las 3 de la mañana hablando pero acerca del origen de
los patios.
Lo que
yo he visto es casas particulares, la gran mayoría, no voy a decir todo, porque está el patio de Santo Domingo del instituto, pero vamos, la gran mayoría son casas particulares muy bonitas y cada vez un poco más pijín. Quizá el menos pijín sea el de este, fíjate.
No, y además que eso se ha convertido ya en unos 10 concretos en los que por generosidad de los dueños de las casas son las que te dejan, pero aparte una vez que parte se pase la fiesta ya se cierra la puerta y punto. ¿No? Entonces hay patios en la ciudad que sin ser a lo mejor tan ornamentales desde el punto de vista de la flora, de las plantas y demás, pero
la fauna no, porque fauna hay mucha.
Bueno, la fauna la de los dueños, ¿no? Que están dentro.
Tú te refieres arquitectónicamente, son muy bonitos.
Que se pueden usar todo el año porque tienen claro. Un uso público, por ejemplo, el de la
Santo Domingo,
la de la Larga 70, la de la casa, el hotelito este de casa sí. De Larga 70, el de Santo Domingo.
Sin ir más lejos, el antiguo ayuntamiento.
El de la Polvorista. El de a ver si lo digo, el de la Academia Santa Cecilia, son patios que son, digo, que tú los
el
puedes...
El de Castillo.
¿Sí? Que no tienen a lo mejor esa ornamentación, pero son bonitos de poder... Y además se pueden visitar todo el año, ¿no?
¿Esos que tú dices? Sí.
Sí, claro.
Sí, sí. Perfectamente.
De hecho, el de la Gacetete puede hasta desayunar allí, ¿no?
Bueno, y el de ir al ayuntamiento, preguntar incluso. Porque ahí está turismo.
A la que te contesten o no.
No, hombre, está turismo, me refiero que algo te pueden decir.
Ya eso es más complicado.
Pero está bonito, aquí el patio del polvorista está muy bonito. Incluso el patio de este es precioso, lo he dicho antes.
Sí, no para de decirlo, sí. Guillo, no para precioso. De decirlo.
Es uno de los patios que más me gusta a mí por la vida que tiene interior.
Porque a mí no me gusta porque, porque, por
porque,
la vida.
¿Y porque Joaquín siempre saca una copita de vino?
No, es por eso.
A mí me encanta. Yo lo paso bien.
Yo no bebo vino, yo bebo cerveza.
Bueno, una cerveza.
Había mucha gente que llegaba a mí, perdóneme, pone usted dos.
¿Ya no pone la organización vino?
Sí, pero aparte, pero yo pongo más vino.
Sí, más vino y más comida.
Y comida. ¿Qué ocurre? Llega la gente y se extrañan. Dice, ¿usted es que está viendo que tiene usted aquí comida? ¿Nos pone dos platos de garbanzo o de menudo que tenga ahí? Digo, sí, claro. ¿Cuánto es? 700 euros. ¿Cómo? 700 euros. esto es de coña. Y digo, hombre, claro, ¿eh? Pero además la gente se extraña que haya... Pero a mí es que me gusta...
Garbanzo con langostino pusiste.
Digo, garbanzo con langostino.
Pero que es un patio con vida social. Siempre la he visto yo con vida social, que otros patios a lo mejor no tienen esa vida. Por ejemplo, el de monje no tiene esa vida. No le veo yo esa vida social.
No sé, también tiene su gracia.
Sí, es muy bonito. Pero no esa vida social que puede tener el tuyo. Allí hay muchas recepciones, hay mucho,
cada patio muchas tiene cosas. Suyo.
Hay muchas cosas en tu patio, sinceramente.
A mí es que me encanta coger gente. La gente se extraña porque, claro, llegan a sitio, los ven, pero allí, tal como entran, se les ofrece una copa de vino, si hay algo de comer, se le da.
Y luego hay otros patios que se cierran por completo. El del se puede ver desde la calle, por ejemplo. Es que no es un patio al uso. El de la calle Santo Domingo, que está frente a la Fundación Alberti, más o menos.
Sí, el de Caballero.
Que aquello es un vergel.
Sí, sí.
Ese está cerrado todo el año.
Pero es que eso, en esta fecha, es que eso no,
eso no es un patio al uso.
Es un jardín trasero.
Sí, un jardín trasero. Pero bueno, se puede considerar
hay,
un patio.
Hay muchos que se pueden ver desde la calle, ¿no? Porque ese que tú estás diciendo es que...
¿Cuál?
El que tú estás diciendo de la calle Santo Domingo es que hay que atravesar la casa entera.
Claro, para llegar... porque es la parte de atrás.
Pero hay otros, en la misma calle Vicario, que tienen una casa al lado de la panadería que tiene un cristal traslúcido. Entonces no se puede ver el patio interior si no abren la puerta.
Claro, aquí hay uno también que se puede ver desde la calle, que es la calle Larga, el que está un poco más arriba de la peluquería del Cookie. Que está
calle
justo
Larga, la famosa propiedad del Cookie.
Exactamente, justo enfrente de la calle Luja, ¿no?
Sí, sí.
El Palacio Neto.
Eso.
A la casa de Mier
Castro. Ese patio, patio se puede ver, vamos, te asoma, no tienes que entrar en la casa, pero si están los portones abiertos.
Y pero, por
patio,
ejemplo, el de la calle Neverian no se puede ver.
No, el de la calle Neverian no.
Eso es y es un patio muy bonito también. Hay de muchas características en el puerto
Todos bonitos y todos diferentes. Yo creo que ahora que... Yo estoy viendo un auge de gente que tiene la cartera bien pertrechada. Están empezando a comprar edificios del centro,
sí,
que lo están comprando, pero no en
plan,
no
en plan turístico.
No en plan especulativo, sino pues gente que tiene dinero.
¿Qué es especulativo?
Especulativo me refiero para...
Hacer piso y venderlo.
Exactamente.
Pero ¿eso es legítimo?
Bueno, pero es que la palabra especulativo no es negativo.
No, pero tú
especular,
lo dices,
especular no es algo negativo. No,
sí, especular es,
usted no, que es profesor en derecho.
La especulación está especulación, legalmente permitida.
Sí, pero no tiene un carácter peyorativo.
No,
cuando tú
dicho.
Hablas de especulación, pero, ya hablas de causas negativas.
No,
sí.
No, yo no he dicho por eso. Yo no he dicho por eso.
La especulación es todo negocio de tú.
Yo he dicho por gente que lo
coge.
Gente que lo coge, pero no lo he dicho en plan.
Luego lo voy a buscar a ver qué es especulación pura y dura.
El señor don Joaquín no lo podrá explicar mejor. Bueno, a lo que iba, que hay mucha gente que viene a comprar para convertirlo en su vivienda.
Sí, gente de segunda vivienda segunda residencia.
Gente que ya está jubilada. Y entonces esas rehabilitaciones probablemente empiecen también, casi porque todas esas casas, casi todas tienen patios, probablemente también sirva para que se puedan ir recuperando los patios paulatinamente.
Puede ser meditar o pensar con profundidad en términos puramente teóricos.
Eso no creo que sea la afección que buscaba este.
Hacer suposiciones sobre algo que no se conoce con certeza.
Eso puede ser también.
No, ¿qué es eso? Eso es
no, me refiero, pero que se
bien.
Podría.
O comprar un bien cuyo precio se espera que va a subir a corto plazo con el único fin de obtener un beneficio. Bien.
¿Pone que eso es un delito?
No,
pues
es especular, que ¿es no especular? Se compra para
vale.
ganar
dinero. Cada uno especular y parece que estás diciendo
compra,
que...
Te pido disculpas.
No, se compra
hoy
para qué.
De disculpas.
¿Se compra para qué?
Para ganar
vivirlo.
Dinero.
Efectivamente.
No, pero, se puede comprar o para especular, para sacar un rendimiento, o para no especular, sino para hacerlo su vivienda, o incluso apartamentos turísticos.
No, es que como la nueva ley de vivienda es telita, con los arrendamientos,
bueno, pues
el gobierno es telita.
Las teorías del 14 de abril. Vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Ahora me voy a los de 14 de abril.
Ah, por cierto, el otro día rememoraste el 1 de abril y nos rememoraste el 14.
El 14, bueno. ¿Cuándo fue?
Allí.
Claro, no toca.
Ah, no toca, vale.
Bueno, pero vamos a ser...
Te dejamos que lo toque. Dejamos que lo toque.
No, hombre, hay que reivindicar la Segunda República.
No, para mí ayer fue el primer aniversario del fallecimiento de Luis.
¿De?
me alegro que, que hayas meditado profundamente.
Especulado sobre eso.
Sobre la tragedia que nos vino a España en aquel momento.
Una república que llegó pese a no a ganar ninguna elección.
Yo con lo bien que íbamos por la tarde.
No, digo, voy a darte más, ¿no? Con lo bien
que íbamos. Hombre, pero no ganó ninguna elección.
Bueno, vamos a dejarlo.
Vale, vamos a dejarlo ahí, efectivamente. Cuando no interesa, lo dejamos.
No, si interesa, lo que pasa es que no quiero hablar de eso.
Bueno, no pasa nada.
Tú quieres que hablemos, ¿no? Pero ya que hablamos hasta mañana. Claro, tú conoces mi postura y no es la más agradable.
Y la mía tampoco para él. Suya,
claro, a ver.
Pero yo lo único que acabo de decir que nunca, la República nunca ganó una elección.
Le gusta.
Pero bueno, da igual. Los patios maravillosos, fantásticos, se ha podido comer. Los guisos, ¿habéis comido algún guiso en la calle? Aparte de Casa Calleja.
Yo no, por eso no lo he probado.
Ah, pues estaba exquisito.
No lo he probado. Yo he probado las papas con choco del Mar de Leva y las castañas pilonga con habichuela de la Vicaría.
¿Solo esos dos?
Si no salió de la calle en todo el día.
Intenté hace una vez eso que tú es las castañas pilonga con habichuela. Me salió una porquería.
Pues estas estaban buenísimas.
Pero una auténtica porquería. ¿No?
Son difíciles.
Y lo otro, perdona.
Es complicado.
Lo otro, papa con choco.
Lo que pasa es que ese...
Bueno, bien, yo me acuerdo en Cádiz...
Ese guiso es muy dulzón.
Sí, ¿no? A mí me gusta que es muy dulce y con mucha calidad. Pero yo me acuerdo que debía haber puesto otro nombre más bonito. Yo me acuerdo, había el cucharón en Cádiz, en una callecilla estrecha cerca de la tesorería. Y me acuerdo que el hombre tenía allí un cartel que decía: hoy tenemos tubérculos con cefalópodos. Y todo lo que llegaba, ¿eso qué es? Papa con choco, ¿eh? Tubérculos con cefalópodos. Pero tenía un nombre así, un rimbombante, y la gente lo pedía.
Claro, sí, que al final esto es marketing. Claro. Es marketing. Realmente. El marketing es la forma de que los tontos compren.
Exactamente.
Pero ha habido...
O especulen.
Ha habido restaurantes, bares en general que se han preparado para hacer una gran tapa, de verdad. Ha habido grandes tapas. Por ejemplo, la de la pescadería, Abanico, incluso en la herrería.
Yo creo que todos tienen y se merecen su...
Sí, sí.
Con el esfuerzo realizado. Pero... Ya te digo,
bueno, hay algunos que el esfuerzo poquito, bueno, ¿eh? Vamos a dejarlo
es
ahí.
Suficiente, no critiquemos a nadie.
Esto no, no, si criticar. No es criticar.
Todo suma,
venga, pero vale.
Reconozco que la
mediocridad
castañas,
también suma. Venga, vamos.
Estamos. Bueno, vale, aquí va a llamar mediocre. No está bonito, hombre, no está bonito. Porque ten en cuenta que para mí el de las castañas con el hecho de tiene mucho mérito porque... Es verdad que es difícil hacer.
Es muy complicado.
¿Y estaba dulce ese guiso?
Sí, sí, muy dulce porque muy la castaña dulce. Es dulce.
Y no se puede hacer nada para que...
No, es así.
Es que así. Además se le echa azúcar incluso. Se le echa azúcar.
Canela. ¿Pero eso de dónde? ¿Qué es, un postre?
No, es un potaje, es un primer plato, un potaje de habichuela.
¿Y de dónde es típico?
Pues no lo sé.
No sé, será de Bizancio.
Constantinopla.
Topla.
Se lo come con las manoplas. Venga, otra vez el chistecito.
Oye, pero a mí con este tema de las tapas se me jode el invento, el encanto cuando va a un sitio y pregunta, ¿qué tapa tiene? Y ahí tiene el código QR. Con lo bonito que es el cámara, yo tengo la tatara, todo esto, los cefalópodos con un tubérculo.
Que te las cante, son bonitos, ¿eh?
No, pero eso ya no se lleva.
Mira el código QR.
Eso ya no se lleva. Esos bares que te cantaban la lista completa, ahí no, ya no hay.
O eso te decían, lo de siempre, coño. ¿Va a querer nuevo?
No, eso ya no.
El otro día estaba yo cenando, fue una cosa divertidísima, estaba cenando en un sitio que no voy a decir el nombre, y entonces nos dio el camarero, el metro y la carta, y tenemos fuera de carta y empezó a decir, tenía más cosas.
Fuera de carta que dentro.
Digo, mira, pues traigo una carta de fuera de carta, porque es que de verdad me lo tuvo que repetir tres veces.
Pero por ejemplo, aquí vi un bar muy conocido, también muy conocido por nosotros, que tenía un camarero muy conocido que era capaz de atender 25 mesas a la vez y se acordaba de todas las comandas mientras iba pasando y te iba achuchando y te daba esta angustia. ¿Qué vas a tomar? ¿Tú qué vas a tomar? Y atendía las 25 mesas.
¿Y lo conozco yo?
Lo conocíamos.
Algún día tenemos que contar anécdotas de camareros.
Claro, pues este era así y todo decía, escúchame, ¿qué tiene por ahí? ¡Coño, lo de siempre! ¡Menos a día! Y te decían lo único que no había.
Sí, hay curiosidades, hay personajes. El camarero con arte eso ha desaparecido, de verdad, desgraciadamente.
Porque ya no hay profesionales de...
Bueno, no sé si lo habrá o no lo habrá.
Hay cada vez menos.
Pero que a veces muchas veces iba a uno a los sitios para echar un rato con el personaje en cuestión, ¿no? Y porque era un tío entretenido, ameno.
Yo siempre he dicho
que eso hace una mesa muy importante.
Hace más bien un mal camarero que un buen psiquiatra, ¿eh? Tú te sientes en una barra un día y te pones a hablar con él.
¿Y esa tontería? Mira. Pero hoy que está reflexivo, especulador.
A ver si entiendes, te lo voy a explicar con calma. Madre, te puedes ir a un psiquiatra a contarle tus problemas, o te puedes ir a la barra de un bar, y aunque sea el peor bar del mundo, si el camarero te escucha, te anima, te hace pasar el buen rato, o al menos te desahoga, él te escucha.
Que has tenido que ir mucho, ¿no?
Pues sí, he ido bastante.
Al camarero.
Antes, hace años 75, 80, por ahí, hoy quizá un poco más, el sitio de reuniones de nuestra época de juvenil era ahí en la escola y la esquina.
¿Te acuerdas? El de la tiza.
El de la tiza, Diego.
Diego era un personaje.
Bueno, pues había otra cosa más divertida, porque Diego apuntaba con la tiza esa en la barra. Entonces, claro, allí te veía 2 horas tomando cerveza y muchas veces vino una lista horrorosa. Y entonces, cuando Diego se daba la vuelta, los más gorfillos les borraban.
Habla bien. Lo más bien, les borrábamos
algunas pedidas de tapitas y cuando llegó, ¿a qué falta? Y montaba uno. Entonces era una cosa divertida, porque no es que se pretendiera, sino que era un poco buscarle la lengua.
Se acordaba de todo.
Te acordabas.
Pero tú te acordabas de las caras.
No, pero de las caras sí se acuerdan perfectamente, casi de lo que has bebido, ¿eh?
Claro.
Los camareros tienen una inteligencia para eso fuera de lo normal. Se acuerdan de tu nombre, dónde estabas, con quién estabas y lo que te has tomado. Y luego vas tú y le dices que no.
Pero que sería bonito echar una tarde en rememorar personajes.
¿En un bar?
Bueno, no, aquí la radio...
Hombre, pues no es igual.
Bueno, pues no va a recordar la personaje de esas características y anécdotas, que hay muchísimas y divertidísimas.
Esas surgen solas.
Sí, pues sí, tienen que surgir solas.
Te pones a recordarte y no te acuerdas. Y después a anécdotas dicen, tú me acuerdo.
Eso es el problema de hacer un monográfico sobre ese tema.
No es monográfico.
Que te sientas aquí y dices, ¿y ahora cuál digo? Si es que, mira que tengo. Y no te van saliendo, es lo que él dice. Eso es complicadísimo, acordarte de todo en ese instante cuando tienes una presión añadida.
Oh, una presión. Venía esta radio, una presión tremenda.
Hombre, si tuviéramos que hablar de anécdotas...
La presión que tenemos nosotros ahora mismo, que estamos con la subida de
tensión. Yo mismo que no me llegue la sangre al cuerpo.
Pues mira, podéis hacer 2 cosas. Os podéis coger la puerta y largarlo. Yo qué sé.
Bueno... Tampoco es mala idea.
Bueno, pues la puerta está igual de libre para entrar que para salir.
Sí, pero lo que debería de encender el aire acondicionado, que hace una calor.
Pues ya voy a hacer calor.
Hace calorcita, ¿eh?
Que se gasta energía, nada. Por el cambio climático. ¿No es decir que hay cambio climático?
Eso que tiene que ver con pasarlo mal.
Hombre, que la energía, el CO2, que se consume solo de encender eso,
bueno,
por Dios.
Unos cubitos de hielo y nos los ponemos aquí en la cabeza.
Tú sabes que esta radio no da nada.
Santa madre de las gónadas.
Me he tenido que comprar yo la botella de agua.
Aquí no te ponen ni agua.
Me la he tenido que comprar yo.
Y del sueldo que me deben de hacer ya por lo menos casi el mismo tiempo que a ti.
Ah, ¿pero a ti te pagan?
No, igual que a ti.
Ah, pues entonces no. Me he engañado, Pedro.
Igual que en el diario. Le pagan igual que en el diario.
También.
Igual, lo mismo. Una cantidad de dinero que no sabe ni dónde meterlo.
Oh, con decirte que me compro un chalet en Marbella.
Eso, mira, eso no me extrañaría, fíjate. Aunque no sé si lo ibas a disfrutar, pero no me extrañaría.
Porque te va a coger un coche cuando te vayas de la calle.
Marbella no es un sitio, obviamente, que me guste.
A mí tampoco, no me gusta. Yo refiero
pero yo creo que es un sitio cero, donde lo podría comprar.
A mí, te digo, a mí me
pero
gusta
no iba
más
a disfrutarlo.
Me gusta más.
Marbella la Pueblo puntilla, es precioso, ¿eh?
La puntilla que la red.
Marbella Pueblo es precioso.
Sí, pero no está
ya
aquí.
Aquello desde que dejó Jesús Gildes alcalde.
Un momento, tú cuando digo un momento no lo entiendes.
Sí,
este tampoco lo entiende. Tomad por culo, quedaron los dos y seguir con el programa. Pero la semana que viene, si puede ser, no vengáis ninguno de los datos, más por culo.
O sea, le acaba de decir a Joaquín
madre
que,
mía,
que hable tío. Bien, que hable bien, no digas palabrotas.
Pero hostia, déjalo. Que estoy hablando y no dejáis pim, pan, y pim, pan, y pim, pan.
Cuando estamos callados.
Este no me respeta, porque no me respeta, pero bueno.
Nunca.
Y tú tampoco, pues no sé qué pinto yo aquí. Te lo digo sinceramente, es que no sé qué pinto.
A lo mejor no pinta nada.
Pues ya está, a partir de nada, la semana que viene te buscas un programa tú. Claro, ya está, para que pinte yo en el mío.
Tiene los nervios por de pie. Él sí está.
Yo creo que...
A él sí le afecta la presión del programa.
No,
¿eh?
No. No, no, no es eso, es que no me hace... Mira, este solo hace que mirarte a ti, es que ya llevo observando, y tú a él.
Yo creo que es la menopausia.
Y pim, pam, y estáis los dos ahí, pim, pam. Y cuando digo algo, ni puto caso, es que ni puto caso.
Va a ser la menopausia.
Va a ser los cojones de mi abuela, pero por otro lado...
No digas palabrotas.
Porque me habéis sacado ya de... Pero es que es verdad,
Vale.
Este no deja nada. Y además es que lo hace siempre a propósito. Habla por encima de mí para quedar por encima. Llevo observando. Pero
yo
que tú has cogido lo mismo.
Estoy contagiando de Joaquín.
Tú has que cogido lo mismo.
Sí, es verdad. Voy a tener que ir unos deditos.
Yo creía que el respeto por los tiempos y eso, nada.
El director management.
No, el respeto solo se lo tienes a algunas personas. A mí no me lo tienes ya. Eso lo perdiste hace tiempo.
Igual que tú a mí, güey.
¿Yo a ti? Siempre. Siempre te he tenido respeto.
Bueno.
Bueno, mira, dicho esto.
Mira, no hemos callado y no tenía nada que
¿ya
decir.
Qué?
Ya no hemos callado.
Ya es que se me ha ido hasta el hilo. Bueno, da igual, seguir con
si
vuestras
da,
cosas.
Si, da
y si no llamamos a Javier, a Francis, el de la herrería y andando.
Bueno, ya cuando acabamos. Bueno, una cosa, ¿tú no te imaginas que la puntilla que está poco explotada? Yo veo otras ciudades que tienen playas urbanas y la puntilla tiene ahí el campo, sí que está muy bien el campo de fútbol. El campo
yo,
de
¿sabes lo que creo que
de
yo?
De menos allí algo.
Yo creo que esa playa, ¿tú sabes lo que le pasa? Creo. Que hay mucha distancia desde el paseo marítimo al agua.
Bueno, eso es el problema.
Sí,
ahí hacemos la guerrilla con las bolsas de
pipa.
Pero
pero eso era cuando nosotros éramos niños, ahora. Bueno, y vaya aumentando, ¿eh? Esa playa terminará, la orilla terminará en la punta del espigón. Porque se está convirtiendo en un foco, en un fondo de saco, en el que las arenas que te vienen por la deriva del litoral, desde la zona de la bacena Valderrota hacia Val de la Grana, pues digamos rebotan con el espigón de Puerto Sherry y entran a la playa de la Puntilla, la Ensenada, y cada vez la orilla está más lejos.
¿Y cada vez echa más arena?
No, allí no echa, allí entra sola. Entonces eso con el tiempo, te encuentras que desde que se terminó Puerto Sherry, antes que se empezara a construir, la orilla estaba... Pues nada, 100 metros del paseo marítimo,
no,
200,
no,
o 200
no,
como mucho.
No,
como mucho, porque allí estaban las casetas.
Había un kilómetro y medio.
No, hombre, no. Sí, desde el paseo marítimo hasta la orilla, nada, eso exagerado, Joaquín. Eso exagerado.
Tardaba un día y medio, sería tú a las 2 de la tarde y te bañabas a las
5. Sí, pero tardábamos un rato porque te encontrabas con el arropiero, el del bombón helado, con el papi,
arena,
con el otro.
Y la arena quemaba.
Y la arena quemaba. Pero que esa playa, yo creo que es eso, creo, ¿eh? Porque, y aparte que no es fácil aparcar.
No es que ni aparcamiento.
No es fácil.
Tienes que aparcar
Entonces, pero la verdad que es un sitio muy agradable. De hecho, la gente va mucho más a la parte del Aculadero.
Es verdad, porque tiene facilidad
de aparcar. Porque tiene ya aparcamiento al lado de Puerto Sherry, donde está toda la retajila esta de bares de copa que han puesto allí ahora. Allí va la gente. Allí hay más gente que...
¿A bebé?
No. Bueno, a los bares va a ver, pero digo a la playa. La playa está más usada desde el punto de vista de baño, más usada en esa zona que en la Puntilla.
¿Y a ti cuál te gusta nada, Pedro?
A mí me da igual. Seguir vosotros. Yo ya
de verdad.
He perdido el tiempo.
Yo creí que era broma.
Y el dinero con vosotros.
O sea, yo creí que era... O sea, cabreas de verdad.
Allí va un proyecto de un hotel. En donde dice él...
¿Dónde?
Justo donde está el campo de fútbol, donde estaba el campo de fútbol.
Ah, sí, pero eso ha sido siempre. Eso estaba hasta incluso en el plan general actual.
Pero, sí, eso, nada. Que va a un hotel.
Pero en el actual, en el vigente.
No sé si está hecho o no, pero...
Sí, eso...
Pero
eso,
ahí va un hotel.
Sí, eso estaba...
Zona hotelera, va.
Eso era un
Para no cometer los mismos errores que en toda Costa Oeste y en Valdelagrana, que la primera línea...
Sí.
No, en Valdelagrana se hizo bien. Donde no terreno... se hizo bien es en Costa Oeste, que son chalés. Entonces lo que quieren es que en primera línea haya hoteles, bloques y detrás todo.
Ahí se perdió una gran oportunidad de haber convertido toda esa franja del litoral nuestro, que es precioso, en haberlo convertido en una especie de nuevo Santi Petri. Haber hecho grande, en vez de haber vendido aquello en plan chaleo, bungalow, o adosado, que se ha llenado todo aquello, pues haber hecho una gran oferta de edificios turísticos, de hoteles y demás, y hubiera sido mucho más interesante. Vamos, copiar el modelo que se hizo con Chiclana.
Pues sí.
Hubiera sido más interesante.
¿Es anterior?
¿Eh?
¿Es anterior Chiclana a la construcción de Vistahermosa, por ejemplo, y todo eso?
No, no, Vistahermosa no. Te estoy hablando de lo que vino después entre Vistahermosa y Fuente Bravía. O sea, allí estaba las dos.
¿Es anterior las lo dos, de Chiclana?
La anterior, claro que sí. Allí estaban las dos grandes urbanizaciones, que era Fuente Bravía y Vistahermosa. Después estaba la zona del Cangrejo Rojo y después en medio eran zonas de
no había nada.
Nada. Y, bueno, y el único edificio que yo para mí creo que fue... Se lo quedaron los jesuitas, los curas, para la Inmaculada. Aquello podía haber sido directamente un gran hotel, o sea, sin haber hacerle nada especial. Y entonces haber construido, dejar hacer la primera franja, grandes zonas hoteleras de baja planta, y después construir hasta la carretera. Y hubiera sido mucho más interesante.
Da trabajo. Y se genera una economía circular muy importante
además,
de esta
si
manera.
Digamos, ¿no? El puerto para la ciudad, para lo que recibe, tiene muy poca oferta hotelera, ¿eh?
Muy poca.
No tiene, no es...
No tiene. No.
Cualquier otra ciudad tiene, con menos proyección turística, tiene muchísimas más camas.
Ahora se ha puesto de moda los pisos turísticos, pero yo creo que el puerto realmente no llega a 1000 camas hoteleras.
Yo no tengo ni idea, pero sí es verdad que no hay mucho. No hay... No hay grandes ofertas, son pequeñitos alojamientos, fondas pequeñas, pero no hay grandes...
Sevilla ha apostado por los pequeños hoteles con encanto porque en el centro ya no podían construir más, pero tiene muy buena oferta hotelera. Jerez tiene muy buena oferta hotelera.
Mira, ese por ejemplo es un buen uso para determinados edificios del centro.
El único que cumple...
Vamos, de hecho yo creo que sería el ideal, lo que pasa es que aquello que en su día se jodió por... Vamos, no vamos a entrar en el debate porque se jodió, que era el Hospital San Juan de Dios.
Porque eso no puede ser nunca.
Claro, pero por cuestiones de la herencia, por la servidumbre que tiene de la herencia, ¿no? Pero qué bueno, que es una pena que...
Pero todo es negociable.
Todas las cosas se arreglan, ¿no?
Todo tiene un precio.
De todas formas, el único hotel playa, aparte del Cangrejo Rojo, que se está haciendo ahora de nuevo... El de Valdelagrana, ya no hay más.
El Puerto Bahía.
Puerto Bahía.
Ese, el de Valdelagrana. Ya no hay más hoteles de playa en el puerto de Santa María.
Estaba el Hotel Fuente Bravía, que también se fue al garete. Y no, es verdad.
Es más.
Y ese hotel que tú dices, que va en el campo de fútbol de tierra, eso estaba ya previsto hace un montón de tiempo. Porque eso era terreno portuario que le cedía, lo desafectaba como terreno portuario.
O sea, que no entiendo por qué tiene que ser portuario a día de hoy.
No, que ya no está.
No digo a día de hoy.
No, que sé que es lo
que... Sí, ya está desafectado.
Se desafectaba.
Pero nosotros, el polideportivo, creo... No estoy seguro si todavía, pero hasta hace muy poco estábamos pagando un alquiler por el polideportivo.
No lo sé, la verdad que no lo sé. Yo lo que sí sé es que el polideportivo lo construyó la Diputación de Cádiz.
Sí, pero en terreno de autoridad portuaria.
Era en terreno de la autoridad portuaria, ¿no? Eso. Lo que sí sé es que desde la fachada del polideportivo hacia el río, o sea, incluso hasta los pisos que hay allí, los famosos pisos de la gente del Mopu, todos esos pisos, el famoso chalet del ingeniero, toda la parcela, y el terreno donde estaba Priñaca y dos o tres bares más que se trasladaron allá a la orilla del río, y donde está el campo de fútbol, todo eso era zona portuaria que se ha desafectado o se va a desafectar, y ahí lo que es en el campo de fútbol, ahí está para
el polideportivo, ¿no? El polideportivo. Donde juegan al rugby.
Sí, la ciudad deportiva.
Ha dicho el polideportivo.
No, eso es el polideportivo. Yo cuando
vine de El poli.
Me dice un día uno, mire, perdone, para ir a la ciudad deportiva, digo, el puerto tiene ciudad deportiva. Y dice, sí, mire usted, es que está en una zona que por lo visto hay una playa de frente. Y digo, bueno, el polideportivo. Ciudad deportiva, ¿eh? El polideportivo de toda la vida.
Y el hotel... Es que en la ciudad sí, está el Hotel Los Cántaros, el Soho, que se llama ahora, el Santa María, la Casa Los Leones, si lo queremos meter, pero tampoco hay mucho hotel tampoco.
San Miguel.
¿San Miguel cuál es? Ah, el auditorio, monasterio. El monasterio.
Medinaceli.
Pero ese funciona.
Sí.
Pero son hoteles, pero no son capaces de absorber. No. Toda la capacidad.
Cuando te llega una movida como la que viene ahora, por ejemplo, de las motos.
No hay. Tienes que buscar apartamento porque no hay hoteles.
Bueno, en este tipo de eventos, la verdad que desborda cualquier... hasta a una gran ciudad.
Pero
porque
no,
yo he visto...
Pero no peñas capacidad enteras, ni a un 20% lo que viene.
Pero yo he visto peñas enteras de que venían a la final de la Copa del Rey de Bilbao, que no podían quedarse en Sevilla y se han alojado hasta en Cádiz, en el puerto.
Sí,
¿eh?
Claro, pero absorbía...
O sea, que ni Sevilla podía absorber eso, ¿eh?
Absorbe por lo menos un 50-60%, pero aquí eran, no llegamos ni un 20%.
¿Cuántos eran? ¿80.000 personas?
No, 80.000 personas es la capacidad del estadio.
Sí, pues ponle 60.000 de
60.000, no sé, pero las tres cuartas, las dos, sí, por ahí.
Ponle 60.000, más gente que venía sin entradas para la fiesta, más no sé cuánto, a lo mejor se juntaban ahí 80.000 personas para dormir. 80.000 personas son muchas personas,
Ya digo, los hoteles...
Sevilla, Cádiz, Córdoba y, si me apura, Huelva, vamos.
Sí,
exagerado. Y lo que hemos comentado antes, los bares de allí han disfrutado, pero como en la vida. Más que la caja que no hicieron en Semana Santa la hicieron en la final.
Posiblemente.
Tú habrás escuchado el bar ese que de 2.500 euros 15 personas, ¿no?
No.
Se bebieron 300 cervezas, más no sé cuántos cubatas, más jarras de rebujito.
Había 15 personas. Un bilbaíno muy gracioso. Porque a pesar de todo, hay algunos que son graciosos, que se decía que nos están dando de comer en Sevilla lo que no han podido vender en Semana Santa.
Es verdad. Hombre, no lo van a tirar, lo tendrían congelado, pero se lo han comido todo, O sea, han tenido que renovar, gracias a Dios, los sevillanos por lo menos.
Bueno, ¿no? Sevillanos y todos los alrededores.
Toda la provincia de Sevilla, seguro, y parte de la provincia de Cádiz también. Eso, un evento de eso, igual que las motos no solo se quedan en Jerez ni en el puerto.
Oye, este año lo que hemos estado viendo antes de entrar en el programa es la manera en la que coinciden las fechas. Vamos a tener fiesta de moto aquí porque coincide.
Hasta mayo.
Porque coincide
hasta el 6 de mayo.
El 2 de mayo creo que es jueves, ¿no?
Sí.
Las carreras son el fin de semana anterior, sí. y el 2 de mayo la fiesta en Madrid. Aquí se va a juntar una semana entera de todos los moteros de Madrid aquí.
Tranquilos, sí, pero con muchas motos. Yo creo que... Lo que pasa es que es eso. El puerto no puede absorber esa cantidad porque no hay plazas hoteleras, lo que hemos hablado hace un minuto, no las hay.
Ya, pero bueno, volvemos al debate de siempre, que la administración tiene que ofrecer suelo, pero que tiene que invertir el privado. Y si no hay gente que...
Pero es que no hay suelo en Costa Oeste para hacer un hotel.
Pero porque ha habido un error. Yo sigo pensando que ahí ha habido un gran error urbanístico, de verdad. Ese sitio era como la joya de la corona en temas de promoción turística para la ciudad. Si se hubiera ordenado aquello de una manera más inteligente, aquello hubiera quedado de maravilla.
¿Pero tú crees?
Porque ahora al final resulta que tiene allí lleno cantidad de casas.
Que no vale para nada.
Que no valen para nada, que se hizo la inversión una vez.
Y ya está.
Mayoría de ellas están todo el año vacías hasta el verano que se ocupan.
Y no generan puestos de trabajo ni hay rotación.
Es una pena
económica.
Cuando tú puedes tener allí montones de vuelvo a repetir, no me quiero poner pesado. El modelo de Novo Santi Petri se podía haber copiado perfectamente.
Que sí, se hubiera generado una economía muy interesante desde el punto de vista turístico en la ciudad. Y sería una ciudad turística.
Las Dunas, Pinamar.
Sí, pero son pequeñitos. Son pequeñitos.
La Arduna es muy chiquitín y Pinomar es todavía más pequeño.
Del perfil que está diciendo Pedro y de cierto nivel y con bastante... Están los de Puerto Sherry, la suite de Puerto Sherry y el otro que está al lado. El Jazz Club, creo que, ¿no? Allí hay dos hoteles.
Ya, pero,
esos son los dos hoteles que pueden estar al nivel del Puerto Bahía.
Hoteles cosas así. En primera línea de playa.
Bueno,
no,
primera
hay,
línea de mar, coño.
No hay, en Puerto hay dos. Sherry, Puerto Bahía y
pero que
Cangrejo Rojo.
Que Puerto Sherry está en
como
el mar.
Se llame ahora.
Está en el mar.
¿Quién?
Que Puerto Sherry está en el mar, ¿no?
Sí, pero la playa no la tiene.
¿La tiene al lado?
No tiene playa. Puerto Sherry no es un hotel de playa.
Es un puerto deportivo, pero que tiene al lado la playa, tiene la muralla por un lado, la coladera por otro. O sea que,
pero
la puntilla, la puntilla.
Esa gente que va ahí a andar, no sé yo si va a querer. No, yo me refiero a un hotel como en Chiclana. Tú bajas, abres la puerta y está en la playa.
¿Ya no están echando?
¿Eh?
¿Ya no están echando? ¿Cómo no tiene los micrófonos puestos?
No, sí, 54.
Pues está la música.
Pues está la musiquita, ¿eh?
Sí, como se ha cabreado, se ha quitado los auriculares y ya
no
sabe
ya,
no, ni el control, ya ni controla el programa.
Lo tengo ahí controlado. Ah, que hay publicidad. Ah, venga, pues nos despedimos entonces.
Lo vamos a dejar.
Ah, en tres minutos.
Estos tres minutitos se los vamos a dejar.
Yo no hablo ya más.
Yo tampoco hablo ya más. Ya hablamos.
No, que viene publicidad.
Que lo de la editorial, la editorial de la de Afinar.
No lo voy a dar porque voy a tener que hablar de Israel y no te va a gustar. Y yo, la verdad es que creo que Israel es la única democracia de toda la zona y hay que tenerla en cuenta. Pero no voy a hablar de eso. No sé qué te ofende. Pero bueno, cada vez queda menos para las motos, cada vez queda menos para la Feria del Libro y ya la gran fiesta de aquí García Romeu, que es la feria. Esa es su gran fiesta. Es así, ¿no?
¿Te diste de Itana?
Totalmente, con una flor rosa fucsia aquí una en cada entrada.
¿No es tu gran fiesta?
Yo vivo todas las fiestas.
No, pero tú eres feriante.
Porque no hay más remedio, que voy a hacer mi casa aburrido, ¿eh? Pero que si no voy, no pasa nada.
¿De qué peña eres o de qué caseta?
Yo, mi caseta siempre ha sido el vino mío.
Ah, el vino.
Pero ya no estoy en el vino mío.
¿Ahora cuál estás?
Ahora estoy en 20 conmigo.
¿Y eso?
Porque
oye, a ver si un día hablamos del pregón.
Por circunstancias tiene uno que evolucionando hacia cierto sitio, porque tenía personas. Igual que posiblemente evolucionaría hacia otro también. ¿Por qué? Porque la vida evoluciona.
Oye, ¿sabéis que el pregón que este año...?
Crecemos, nacemos y nos reproducimos.
Sí. Que sabe que el pregón este año lo da Pepe Mendoza, ¿no? Que es un personaje...
Uy, el hermano de Ángel Mendoza.
Hace mucho que no tenemos... Que no tenemos aquí al señor Mendoza.
¿Sí? El otro día me lo encontré y le pregunté a ver si Pedro me llama. Y...
Bueno, no tienen que llamarlo cuando quiera. Tienen las puertas abiertas. De hablar de libros o de... Mira, podíamos haber hablado de Luis Suárez con él, que él estuvo allí. Y es un gran seguidor de Luis Suárez. Yo es que no soy tan seguidor de Luis Suárez, fíjate.
Yo
sé que es un gran personaje, que tiene una historia detrás. Pero no soy un gran seguidor.
Hombre, con su figura, aparte de su personalidad, y su figura humana, es su gran conocimiento y estudioso de romancero gitano, ¿no?
Sí, sí, eso está claro. Vamos a ver, eso no se lo quito.
El que más sabe. Y el vídeo que pusieron el otro día en Gente del Puerto, en el que explicaba por qué el romancero gitano está aquí en el puerto, fue muy interesante saber el origen, ¿no? De por qué está tutelado por esa etnia, ¿no? Cuando aquí estaba la comandancia de las galeras y venían presos a galeras y eran los gitanos.
Venían la familia.
Y aquí lo dejamos. Gracias a todos ustedes. La semana que viene espero que sea un poco mejor, porque la de esta semana ha sido un poquito regular.
Dijo usted de ello.
Hasta la semana que viene.